estas repeticiones que tiene la historia, estas dimensiones de la tragedia y de la farsa, ¿no? Al cumplirse 100 años del avance de Mussolini, este triunfo que no es tan grande, digamos, pero le garantiza a la primer ministra, ser primer ministra, en función de haber sido la, digamos, con 25%, pero además tener de dos partidos también de extrema derecha, Forza Italia, de Berlusconi, que fue condenado en su momento, te acordarás, por corrupción.
Sí, claro.
Y Salvini, digamos, de La Liga, que expresa, es un nuevo partido, lo que fue la Liga Lombarda, la Liga del Norte, que también expresa aún una extrema derecha más dura. O sea, que esto le da un consenso muy importante por encima, digamos, de la centroizquierda. Hasta toda una reformulación de lo que fue la socialdemocracia, el Partido Comunista, y que fue un intento y nada más de Nueva Izquierda, que es el movimiento 5 estrellas. Uh-huh. Digamos, ¿qué significa este triunfo, ¿no? Es el triunfo de este proyecto de extrema derecha, digamos, posfascista o neofascista. Quizás no es como plantean algunos, que es una vuelta así en términos totales, digamos, hay puntos, muchas similitudes, digamos, entre el neofascismo y la tradición de Mussolini, que reivindica este partido, hermanos de Italia, pero está, digamos, más que recuperar la integralidad, está adaptado también a estos tiempos de crisis, de la globalización neoliberal, y lo que significó, digamos, el desencanto, la crisis económica y política, y el desencanto con la política, sobre todo, que va generando los jóvenes. Y se presenta, digamos, con un discurso anticomunista, pero en realidad es una reacción y es más que nada un planteo anticentro, antiprogresismo, ante el fracaso económico y política de este tipo de proyectos. Claro. ¿Cuál es el eje, digamos, de este neofascismo? ¿Cuáles son los ejes de este proyecto? Se lo presenta, digamos, bueno, con este eje de Dios, patria y familia, con un planteo de ultraderecha, un planteo de nacionalismo religioso, con un fuerte conservadurismo cultural, donde los ejes, digamos, más que nada coyunturales, podemos decir, es el enfrentamiento con la comunidad LGTB y con lo que yo llamo la ideología de género, con el planteo, digamos, en contra de los inmigrantes, en contra del planteo de la unidad europea, retomando en todas estas concepciones, digamos, algunos ejes que sí tuvo el fascismo en su momento, que es poner el eje, digamos, la movilización de las capas medias, la movilización política e intelectual, en contra de los trabajadores y los sectores excluidos, los sectores más populares.
Sí.
Gerardo, ser duro, digamos, con los débiles y débiles con los poderosos, y expresando a su vez los intereses de esa gran burguesía italiana.
Gerardo, te tratábamos de decir ahí que bien esa triada que vos significás, Dios, patria y familia, bien podríamos encontrarla en los discursos de cada uno de nuestros países, también aquí en Sudamérica.
Y vos fíjate que las referencias, digamos, las mayores similitudes las podemos encontrar en Europa, digamos, con lo que es Vox en España. Hay muchas referencias de ella, sobre todo en esto del nacionalismo religioso y del conservadurismo cultural de Putin. Y me parece que en Estados Unidos, en el proyecto Trump,
claro.
En Brasil, digamos, lo que expresó Bolsonaro, que bueno, por suerte pareciera que las encuestas están marcando que va a sufrir una dura derrota Bolsonaro en Brasil, ojalá sea así. Y lo interesante de este proceso, por eso marcaba esto de la reacción, digamos, ante el fracaso político del centro, hacia no solo el fracaso económico y político, y a la división, digamos, entre la corporación política y la masa de la población. Eso es un elemento importante, y el desencanto, digamos, que va generando también el progresismo con esta especie de homo resignatus, el triunfo de la resignación política y la falta, digamos, de una rebeldía política viene causada. Entonces ahí toma mucho espacio el discurso antisistema y el discurso, digamos, antipolítica. En ese sentido, yo creo que se puede hacer ciertas similitudes, como planteaba vos, con Latinoamérica y también con el panorama actual de la Argentina. Si uno hace un intento de referenciar similitudes y coincidencias de muchos de estos aspectos en la Argentina, está claro que podría ubicar a un Milei, podría ubicar a un Esper, podría ubicar a un Joaquín de la Torre, ex militante peronista de la provincia de Buenos Aires, que está con el grupo de Bullrich, que ya salió, por ejemplo, a saludar y a felicitar a la primera ministra italiana, a los sectores más conservadores, incluso de Cambiemos, que uno podría ubicar al propio Macri, a Iglesias, a Patricia Bullrich. Uh-huh. Con coincidencia y ciertas diferencias en el discurso, pero no en el proyecto de fondo, digamos. En el discurso no podría decir que ese acentuamiento en el nacionalismo religioso, digamos, no se da tanto en algunos otros sectores del PRO, ¿sí?, que se expresan más netamente neoliberal, porque también en la primera ministra italiana coincide todo este discurso con el neoliberalismo económico, lo que algunos llamamos el neo-neo, el neofascismo, que mantiene las bases centrales del neoliberalismo, pero en el caso de la primera ministra italiana, con ciertos, digamos, elementos no tan neoliberales. Por ejemplo, planteando la protección económica como la planteó en su momento Trump en Estados Unidos. En ese sentido, el discurso de la primera ministra creo que se asemeja mucho más al de Milei, donde en Milei uno observa una especie de reivindicación del liberalismo clásico, pero después una mixtura de distintas ideologías, del neofascismo, de neoliberalismo, hasta yo podría decir algunas estrategias de tipo populista, ¿no? El tipo de liderazgo que busca, que se basa un poco en ese tipo de liderazgo de los pastores dentro del evangelismo más conservador. Y en Milei entonces sí aparece más esa cuestión conservadora en lo cultural que tienen las otras expresiones también de Junto por el Cambio y de los llamados libertarios, pero aparece también junto con Esper esa cuestión religiosa, que por ahí no aparece tanto en otros liberales, qué sé yo, al estilo de Larreta, otra de las posibles alternativas dentro de ese espacio opositor. Espacio opositor que está creciendo en la Argentina, no estamos tan lejos de las elecciones, por más que algunos digan que estamos tan lejos, donde hay un panorama, digamos, de ruptura también entre la corporación política y la población y la ciudadanía, donde hay mucho desencanto por la política, donde hay una gran crisis económica y política, donde se están llevando adelante políticas de ajustes muy fuerte, donde sigue proyectado el ajuste, por ejemplo, para acción social, seguridad social y vivienda en el presupuesto 2023, donde esta tarde se van a anunciar, digamos, el INDEC, los indicadores de pobreza e indigencia del primer cuatrimestre, y aparentemente ya estaríamos en un 10% de indigencia y un 40% de pobreza, donde el mismo presupuesto de 2023 nos dice que el dólar oficial va a ser 270, o sea, casi el doble que hoy está en 150, estamos hablando más que una mini devaluación como se está hablando. Ese mismo presupuesto nos dice que el año que viene el crecimiento va a ser solo del 2% y la inflación del 60%, sumado a la inflación actual que tenemos, sumado a esta timba financiera que significa más del 200% de interés para los préstamos, por ejemplo, para pequeños empresarios, o el 150% que implica refinanciar una tarjeta de crédito con el pago mínimo que tantos compañeros y compañeras uh-huh. sí. de las clases populares están obligando, digamos, a hacer para sobrevivir, plantea, digamos, una situación bastante similar. No es casual que en este momento estemos en un momento de auge, podemos decir, de la protesta social, lo que es el conflicto de neumáticos y el conflicto en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no solamente esos conflictos. Estamos en una situación donde es muy fuerte la crisis económica, la crisis política, donde parece que la corporación política sigue pensando, digamos, más en sus propios intereses, qué tipo de reformas o qué tipo de elección conviene a un sector o a otro, y no se está tomando verdadera dimensión de esta crisis, y donde pese a esto sigue creciendo, digamos. Yo cuando me manejo con la encuesta lo hago con la cautela que corresponde, trato de ver más de 10 encuestas, trato de ver encuestas, digamos, de encuestadores tanto de la oposición como del oficialismo, y hasta los propios encuestadores del oficialismo, llámese Rubier o Tinemann, por ejemplo, uh-huh. están planteando un escenario donde la alianza de gobierno actual, digamos, tiene un porcentaje muy bajo, y sumando lo que sería Junto por el Cambio y la expresión de Milei, que algunos incluso ya lo dan como segundo más votado si fuera hoy, si bien hay mucho tiempo para las elecciones, pero estamos hablando de un sistema donde la segunda vuelta no se va a tocar. Podrá haber o no paso, podrá haber ley de lemas, pero segunda vuelta va a haber. Significa que, digamos, con esta situación económica y social hay muchas condiciones, lamentablemente, de posibilidad para que la extrema derecha, la ultraderecha, con muchos de estos elementos, con esta mixtura de neoliberalismo, neofascismo, de un nacionalismo religioso y de un fuerte conservadurismo cultural, pueda llegar a ser gobierno en la Argentina, incluso controlando ambas cámaras en poco tiempo. Sí.